Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, estamos a 22 de noviembre. Este día se presenta muy parecido al de ayer, con nubes y precipitaciones y temperaturas en descenso. Un otoñal jueves de noviembre, una jornada, como les digo, muy parecida a las de ayer, con muchas nubes, lluvias en numerosos puntos de la región. En las temperaturas sin novedad, frío. Estamos ahí instalados en los 12 grados de máxima. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 en Madrid, 9 en la zona sur. Es decir, que más o menos la temperatura con la que amanecemos es la que va a permanecer a lo largo del día. Otra cosa es la temperatura que subió hasta casi la explosión del termómetro ayer en el Congreso de los Diputados, con los incidentes protagonizados y generados a raíz de la intervención del diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, y sus compañeros de Esquerra Republicana. Uno de ellos, el diputado Salvador, como demuestran las imágenes, escupió al ministro Borrell. La escena se produjo en el Congreso, el enfrentamiento que escuchábamos ayer en Buenos Días Madrid entre Gabriel Rufián y José Borrell, ministro de Exteriores.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Usted, y míreme bien, usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española. Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan.
Eso es lo que ocurría en el hemiciclo. Después de la respuesta de Borrell, que escuchábamos ahora en primer lugar, se producía el abandono de la expulsión por parte de Ana Pastor del portavoz de Esquerra Rufián, el abandono de los diputados de Esquerra, y cuando pasaban al lado del escaño de Borrell, que seguía en pie porque estaba interviniendo Jordi Salvador, como demuestran las imágenes y el propio Borrell, la reacción del propio Borrell también así lo atestiguan, le escupió. El presidente del gobierno ha pedido calma y reflexión y ha hecho un genérico en todo esto y ha elevado el problema al conjunto del hemiciclo, a todos los grupos políticos. E incluso en las respuestas pues mezcla también a Pablo Casado, a Albert Rivera. Escuchamos al presidente del gobierno a propósito de todo lo que viene ocurriendo en las últimas horas con los intercambios de insultos en el Congreso de los Diputados.
A mí lo que me gustaría, y le pediría tanto al señor Rufián como al señor Casado, por ser los dos ejemplos que usted ha puesto, que pidieran disculpas simplemente. Se piden disculpas, se explica que algunas veces en el fragor del debate parlamentario uno puede excederse, extralimitarse, y se acabó. Pero se reconoce precisamente esa responsabilidad y esa descalificación y se piden disculpas. No pasa nada. Pedir disculpas es bueno, es sano, también en democracia. Que vuelvan a la moderación. Que se tiene que acabar el que las sesiones de control en el Congreso de los Diputados dejen de ser la ceremonia de la crispación. Que se pueda hacer oposición apasionada, con argumentos.
El caso es que el ministro Borrell se quedó ayer bastante solo, tanto por parte de su grupo parlamentario como por parte del gobierno, en su defensa después del ataque de Esquerra Republicana. Es noticia en este día que el gobierno está recibiendo correcciones notables y enmiendas a la totalidad de su proyecto de presupuesto desde la Unión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, que el presidente del gobierno viaja a Cuba, se reúne con los dirigentes de la dictadura, pero no con los disidentes, que antes recibe al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para hablar de algunas cuestiones relacionadas con infraestructuras en Madrid, o que ya se está ultimando todo para que se abra la Gran Vía en el día de mañana, el viernes 23 de noviembre. A esta hora, lo relevante es también el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días, pues la tranquilidad es la nota predominante en este momento en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. No encontramos dificultades ni circulatorias, ni la meteorología está condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
No hay novedad tampoco, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. Este jueves tiene otras noticias que avanzamos a continuación con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. El gobierno decidido a vetar el Brexit.
El presidente ha avisado que España mantiene su intención de votar en contra de la aprobación del documento. Dice que afecta a la esencia de nuestro país y que solo cambiaría de opinión si antes del domingo se modifica el punto sobre el futuro de Gibraltar.
España y Portugal acuerdan trabajar juntos contra la despoblación y en la lucha contra los incendios.
Cooperar en la interconexión energética y desarrollar el enlace Zamora-Braganza son otros de los compromisos alcanzados en esa cumbre hispano-lusa. Sobre la candidatura al Mundial de Fútbol, el primer ministro Costa cree que la de Sánchez es una buena idea.
Relevan al abogado del Estado de la causa independentista.
La abogada general del Estado ha prescindido de Edmundo Val por pérdida de confianza. Dirigía la acusación del gobierno en el proceso catalán y se había negado a firmar el escrito en el que la abogacía acusaba por sedición y no por rebelión a los procesados.
Cancelada la votación en el Congreso de los aspirantes a nuevos vocales del Poder Judicial.
PSOE y Podemos han retirado sus listas de candidatos al Consejo, ante la ruptura del pacto con el Partido Popular para la renovación. Al decaer las candidaturas correspondientes al Parlamento, el punto ha sido retirado del orden del día de la sesión de este jueves.
El Senado condena rotundamente el franquismo.
La Cámara Alta ha aprobado la moción presentada por el PSOE, que recogía también el rechazo a cualquier acto de exaltación y al apoyo a la exhumación de Franco. Ha contado con el respaldo de Podemos y los nacionalistas. PP y Ciudadanos se han abstenido.
Antonio Garamendi, nuevo presidente de la patronal COE.
Ha sido elegido por aclamación al ser el único candidato que se presentaba. Ocupará el cargo los próximos 4 años. Se convierte así en el quinto presidente de la patronal, tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.
La Audiencia Nacional anula los estatutos del Sindicato de Trabajadores Sexuales. Otras.
El fiscal alega que no declarar su nulidad sería una vía para legalizar la prostitución. Según la sala de lo social del tribunal, no puede haber un sindicato si no puede haber un contrato de trabajo válido. Desde Otras anuncian que recurrirán la sentencia.
La reforma que permitirá votar a todas las personas con discapacidad intelectual supera su último trámite en el Senado.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General se modificará para ampliar este derecho a todas las personas con discapacidad, sin exclusiones. El cambio va a suponer que 100.000 personas más puedan participar en las elecciones que se convoquen a partir de 2019.
La Conferencia Episcopal designa al obispo palentino Luis Argüello nuevo secretario general.
Ha sido elegido en primera votación por mayoría absoluta. Ocupará el cargo los próximos 5 años. Monseñor Argüello es abogado y ha ejercido la mayor parte de su carrera en la diócesis de Valladolid. Ha asumido agradecido el desafío del cargo.
Nueva tragedia en el estrecho.
Un menor de Guinea rescatado en el Palmar, en Cádiz, sería el único superviviente de un grupo de 10 inmigrantes que viajaban en una lancha de juguete que naufragó en el Mediterráneo. Una de las víctimas es la mujer subsahariana cuyo cadáver apareció el martes en la playa.
La Comisión Europea amenaza con expedientar y multar a Italia por su elevada deuda pública.
Bruselas ha propuesto abrir un procedimiento de déficit excesivo que podría desembocar en una multa de unos 3.500 millones de euros. Salvini ha advertido que mantendrá las mismas cuentas y ha señalado con ironía que además de la carta de Bruselas, también espera la carta de Papá Noel.
Deportes. Iker Muniain renueva hasta 2024 con el Athletic Club de Bilbao sin cláusula de rescisión, algo inédito en el fútbol español.
El navarro se convierte en el primer jugador que elimina de su contrato la posibilidad de resolverlo anticipadamente mediante el abono de una indemnización, algo que, como decís, no tiene precedentes en el fútbol profesional. El deportista ha explicado que es una forma de demostrar su total fidelidad al club.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Manuela Carmena. No se quedará en la oposición si no logra la mayoría suficiente como para revalidar la alcaldía en las elecciones de mayo de 2019. Rotunda y clara se ha mostrado la alcaldesa durante una entrevista esta noche aquí en Telemadrid.
Yo ofrezco continuar el gobierno, entre otras cosas, porque hay muchos proyectos que no se han podido acabar. Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no.
Eso sí, la ex jueza ha asegurado que se compromete al 100% en el caso de ser reelegida y que no tiene intención de abandonar en medio del mandato.
Voy a decir lo mismo que dije en las primeras elecciones, que como ya tenía bastantes años, pues dije, yo tengo la edad que tengo, sé que cuando tengo mi edad no tienes futuro, simplemente lo que tienes es presente y tú garantizas tu presente. El futuro no lo sabes, porque tengo mucho menos futuro que puede tener una persona joven, pero el presente, por supuesto, al 100%.
sobre si su posible sucesor será Marta Higuera, su número 2 y la delegada de Equidad, o el ex GEMAZ Julio Rodríguez, candidato a liderar la candidatura de Podemos en la capital. Sin embargo, la alcaldesa no se ha querido pronunciar. Asegura que todavía no se ha confeccionado la lista, una candidatura sobre la que ella tendrá la última palabra, porque considera que no es razonable que le impongan a su equipo. Palabras, como decimos, esta pasada noche en Telemadrid y tan solo unas horas después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid llevara a los tribunales uno de sus grandes proyectos de movilidad. El Gobierno de Ángel Garrido presentaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso administrativo contra Madrid Central, alegando que carece de los trámites e informes previos obligatorios, que afecta a competencias autonómicas en materia de transporte y medio ambiente y porque no ha sido sometido a información pública y audiencia. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid pide la anulación de la ordenanza de movilidad y la suspensión cautelar de Madrid Central. Faltan informes, se invaden competencias regionales, no se interviene sobre la zona más contaminada de la capital, tampoco se evalúa el impacto económico para los comerciantes y mucho menos los efectos medioambientales en las zonas colindantes a su perímetro. Ángel Garrido dice que se ve obligado a intervenir por responsabilidad.
Yo actúo, insisto, como presidente de la comunidad, responsable de los derechos y de la salud de todos los madrileños y por tanto lo digo que así no, que el paso que hemos dado obedece a la necesidad de poner remedio a la muy grave situación que el Ayuntamiento ha creado con Madrid Central y la de proteger en consecuencia la salud, la economía, la movilidad e, insisto una vez más, los derechos de todos los madrileños.
Si Garrido no consigue paralizarlo, Madrid, advierte, se convertirá en un absoluto caos del que será responsable el Ayuntamiento.
Lógicamente se organizará un caos y yo creo que esto va a ocurrir. Nosotros, por supuesto, de Metro haremos todo lo que esté en nuestra mano para tratar de paliar el caos y el desastre, pero la planificación del transporte público, tanto en superficie como en metro, requiere de meses y en algún caso de años.
El Gobierno regional prepara aún un segundo recurso porque Madrid Central es, dicen, una medida insensata.
Manuela Carmena insiste en la necesidad de su proyecto por el bien de los madrileños. Ángeles Martín.
Habla la alcaldesa de que en la lucha contra la contaminación solo hay un plan B.
Madrid Central es una medida dentro de las 30 medidas que se han tomado en el, lo que nosotros llamamos el programa de la calidad del aire, ¿no? Y hemos dicho que es el programa A, porque no puede ser B, no hay otra alternativa. Entonces hay muchas medidas y en general toda la política de movilidad y de sostenibilidad de la ciudad que hacemos desde el Ayuntamiento siempre tiene esa visión, ¿no?
Solo hay un plan A, decía la alcaldesa. De hecho, anoche, como decimos en esa entrevista aquí en Telemadrid, la alcaldesa, a la pregunta de si pondrá multas en Madrid Central antes de las elecciones, contestó sin dudarlo un momento.
Sí, sí, sí. Es decir, seguramente yo espero que cuando nosotros podamos haber hecho cuando todo el proceso, yo creo que todo el proceso de Madrid Central es un proceso audaz, porque es valiente, había que hacerlo y además es que lo necesitaba, ya te digo, la ciudad y lo necesita la salud de los madrileños, que estamos hablando de algo muy serio.
Una remodelación de la Gran Vía que, a juicio de la regidora, gusta a los madrileños.
A la Gran Vía está gustando. Yo ya veo mucha gente que dice, oye, qué bonita está la Gran Vía. Es decir, que ya tenemos en la mano cosas que nos llaman la atención y que son buenas, los árboles, los bancos, las ceras. Poder verla, la Gran Vía.
Estamos posibilitando que la Gran Vía brille como nunca, ha dicho, sobre esta reforma de la célebre avenida, que será inaugurada definitivamente este viernes.
El Gobierno municipal busca apoyos fuera de la capital. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, va a defender hoy Madrid Central ante la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
La delegada pedirá compromiso para luchar contra la contaminación y trasladará las continuas trabas y falta de colaboración asegura de la comunidad y el Consorcio Regional de Transportes en la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones. De este modo, y junto al diputado de la Asamblea de Madrid, Alejandro Sánchez, Sabanés defenderá una petición para que la Unión Europea se implique y así, dice, garantizar el cumplimiento en Madrid de las normativas europeas sobre calidad del aire.
El recurso presentado por el Gobierno regional provocaba un aluvión de reacciones. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, tacha de lamentable la decisión que confirma, a su juicio, que el Partido Popular sigue utilizando la justicia para la confrontación política.
El PP sigue utilizando la justicia para la confrontación política y en este momento es lo que está haciendo el presidente de la Comunidad de Madrid. Un presidente que yo creo que no debería estar trabajando para esa confrontación electoral, sino que debería estar trabajando para garantizar que funcionen los servicios públicos en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid.
discrepancias en el seno socialista al respecto. Y es que mientras Causapié en el ayuntamiento sigue defendiendo el proyecto, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, vuelve a insistir en que su puesta en marcha debería retrasarse. Entiende Franco que las cosas no se están haciendo bien.
El espíritu de Madrid Central nos gusta, de hecho lo hemos apoyado, pero queremos que las cosas se hagan bien y no se están haciendo bien. Queremos que se busque más nivel de acuerdo y de compromiso, y sobre todo queremos que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid lleguen a acuerdos para facilitar una movilidad sostenible. Y cuando se buscan, cuando se corta una vía de comunicación, por así decirlo, al coche o al vehículo privado, hay que dar alternativas mediante un transporte público bien diseñado. Queremos que haya un acuerdo entre Ayuntamiento y Comunidad, y ahora mismo parece que ese acuerdo no se da.
Mientras, en la calle la preocupación ante la llegada de Madrid Central crece. Quienes trabajan en la zona temen que a partir del día 30 tengan dificultades para seguir con su día a día. Paloma Nolasco.
Es el caso de Paco, dueño de una academia de arte o rubí, de un taller cuyos clientes tienen motos sin distintivo.
Yo necesito que cuando haya programada una exposición que se va a montar, el alumno pueda venir con sus 20 cuadros y se puedan colgar.
¿Por qué? Porque las motos que yo tengo, hay algunas que pueden ser con la tecnología nueva, pero hay muchísimas que son con la antigua y que no tienen el calificativo que se les pide.
María José es guía turístico que mueve a sus clientes en bus y Antonio, transportista.
Nosotros necesitamos que nuestros autobuses puedan circular por zonas tan importantes como la Gran Vía. ¿Qué vamos a enseñar de Madrid si no podemos enseñar la Gran Vía?
Lo lógico es que haya un plan Renove en paralelo que te permitan poder acometer esa renovación. No ha sido así.
Y así hasta 40.
El miedo a la puesta en marcha de la gran APR se extiende fuera de la capital. En Arganda del Rey, por ejemplo, están preocupados por el próximo cierre al tráfico del centro. Y es que en la carretera de Valencia, la A3, ya tiene de por sí una gran saturación de tráfico por la mañana y piensan que luego será aún peor. Además, aseguran que no tienen alternativas de transporte público, Esther Bernabé.
Es el caso de Paco, dueño de una academia de arte o rubí, de un taller cuyos clientes tienen motos sin distintivo.
Y es que el primer edil asegura que el panorama va a ser peor aún, dice, del que viven actualmente.
La Almendra Central de Madrid se cierra y los que vamos del sureste a trabajar, porque hay mucha gente que se desplaza, tenemos que ir en autobuses masificados. Con una pasarela aquí en Arganda, una pasarela propia aquí en Arganda, insuficiente, porque hay muchos barrios que tienen que bajar al centro de Arganda para coger el propio autobús. Con una frecuencia de autobuses, vamos, van saturados por la mañana, desde los primeros que salen desde las 5 de la mañana en adelante. Con el metro completamente colapsado.
Guillermo Ita exige mejoras urgentes en el servicio de la línea 9B del metro, más autobuses interurbanos y además que se recupere el proyecto de construcción de un intercambiador de transporte público en la plaza del Conde de Casal.
Y mientras llega el cierre del centro al tráfico privado, mañana será el turno para la Gran Vía. Allí está ya todo preparado para que el peatón cobre protagonismo. De hecho, los coches ya han desaparecido de calles aledañas como la de Carretas. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Por Carretas podríamos invitar al señor Martínez Almeida, ¿no?, para demostrarle que el caos no ha llegado a Madrid, o a la señora Villacís, ¿no?, para demostrarle que el caos no ha llegado a Madrid y que los madrileños y las madrileñas quieren una ciudad más amable, una ciudad que se parezca más a la Carretas actual, a la Carretas que ha renovado este gobierno, que a la Carretas que nos encontramos.
Y más sobre movilidad, el Ayuntamiento de Madrid y Dragados han alcanzado un principio de acuerdo para resolver el contrato de mantenimiento de los túneles de la ciudad, que cierran por filtraciones cada vez que llueve, y ambas partes negociarán las indemnizaciones que la empresa recibirá por esa cancelación. Mar García.
La ruptura es amistosa indemnización a Dragados por cancelar el contrato de reparación de túneles, nuevo modelo descentralizado que evite el cierre por filtraciones. José Manuel Calvo, delegado.
Vamos a ir a un modelo descentralizado, un modelo que nos va a permitir conservar adecuadamente las aceras, calzadas e infraestructuras de nuestra ciudad, y desde luego vamos a enterrar para siempre ese modelo concesionario externalizado desde la etapa del Partido Popular.
Las dudas de la socialista Mercedes González, de Paloma García Romero, Partido Popular, y por Ciudadanos, de Bosco Labrado.
con Dragados, tiene una relación de amor. Y entonces me gustaría saber cuánto nos va a costar esta bromita de alguien que se dedica a no hacer su trabajo por el que está contratado.
Miedo nos da, porque si tenemos en cuenta la pasta que usted le regaló el paseo de la dirección, pues aquí puede pasar cualquier cosa.
¿Y mientras tanto qué? Esa es la pregunta. ¿Y mientras tanto qué? ¿Vamos a tener que soportar que durante las negociaciones se produzcan cortes continuos de los túneles?
En el primer semestre del año se resolverá. El presidente madrileño Ángel Garrido se entrevista hoy en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que le planteará diferentes asuntos que también tienen que ver con la movilidad, en concreto con los accesos a Madrid. Según Garrido, algunas de estas cuestiones ya estaban en vías de solución con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, pero ahora están paralizadas. David Moreno.
El presidente regional planteará al jefe del Ejecutivo los problemas de movilidad y de acceso a Madrid, como la variante de la A1 y el carril busbao de la A2, que ya estaban en vías de solución, dicen, con el anterior gobierno de Rajoy, pero que ahora están paralizados. Sobre financiación autonómica, otro mensaje. Ángel Garrido pide que no se discrimine a la Comunidad de Madrid.
Y desde luego mi intención es transmitir al presidente que queremos una mejor colaboración institucional. Yo creo que eso siempre da resultado. Pedimos que la Comunidad de Madrid sea tratada como merece, ni mejor ni peor que el resto, simplemente como merece, y que de alguna manera se compense esa pérdida que tenemos todos los años de en torno a 1.000 millones de euros por un sistema de financiación que es muy injusto con la Comunidad de Madrid.
A partir de las 10 en la Moncloa, Sánchez y Garrido también hablarán de nuevas infraestructuras y de mejoras en el servicio de cercanías.
Jornada importante hoy para la economía madrileña. La Asamblea de Madrid debate las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Socialista y Podemos al proyecto de presupuesto regional. Los dos partidos de izquierdas, enfrentados un año más al pacto presupuestario de PP y Ciudadanos, formaciones con escaños suficientes para derrotar las peticiones de devolución de las cuentas. José Frutos.
Si todo transcurre con normalidad, los presupuestos pactados por el Gobierno y Ciudadanos seguirán su trámite parlamentario, pero los socialistas y Podemos, como en años anteriores, no renuncian a debatir sus respectivas enmiendas a la totalidad, a pedir en el hemiciclo la devolución. La Asamblea, por tanto, vuelve a dividirse en dos bloques, lo que aprovecharán los grupos de izquierda para subrayar los apoyos vitales de Ciudadanos al Ejecutivo del PP durante toda esta legislatura. Argumentan los socialistas que estos presupuestos profundizan en la desigualdad y en el crecimiento de la deuda, además de consagrar una fiscalidad injusta. Un asunto este, el de la fiscalidad, en el que hará hincapié Podemos con un plan: reducir las bonificaciones en tres impuestos a las más grandes de las grandes fortunas para dedicar los 1.300 millones resultantes a servicios sociales. Claro que el PP y Ciudadanos hablan de unas cuentas en expansión que alcanzan la cifra más elevada de la historia, 20.072 millones, con especial incidencia en las inversiones.
Y un minuto también en la crónica de sucesos. Murieron por las mordeduras de sus propios perros. Dos mujeres de 57 y 41 años, madre e hija, han fallecido en su chalet de Colmenar de Oreja al ser atacadas por sus dos dogos de Burdeos. Fueron los maridos de ambas quienes encontraron los cuerpos. Cristina Espina.
Los servicios de emergencias acudieron a la llamada del marido de una de ellas, que fue quien se encontró con los cuerpos de las dos mujeres. A su llegada, los efectivos no pudieron hacer nada por sus vidas. Estas presentaban múltiples mordeduras y habían perdido mucha sangre. El alcalde de Colmenar de Oreja, Francisco Javier García, explicó que es la Guardia Civil quien se está haciendo cargo del caso.
Aún la policía judicial no nos ha transmitido ningún cambio ni nada. Lo que hayan investigado del suceso, seguimos igual. Hemos hecho llegar a la familia todo nuestro apoyo y el pésame, y para lo que necesiten aquí tienen el ayuntamiento, está claro. Lamentar mucho la muerte de estas dos mujeres.
El Servicio de Protección a la Naturaleza tomó muestras de los perros, que posteriormente fueron trasladados al Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, donde están siendo examinados con mucho más detenimiento por los veterinarios del centro.
6 y 24, nos vamos al kiosco. Portadas de los principales diarios, Fátima Sotorrío.
Con la historia de un escupitajo, El Mundo antetitula "Miércoles negro para la imagen de España" y esa fotonoticia, el dedo del ministro Borrell. EL recrimina a Josep Borrell al diputado de Esquerra Republicana, Josep Salvador, que pasó delante del Banco Azul haciendo el gesto de escupirle. Y a titulares, Sánchez evita romper con Esquerra pese a la humillación a Borrell. Mantiene la mano tendida a los independentistas pese a los insultos de Rufián a su ministro y acusa al PP de la crispación. Pastor expulsa al diputado separatista y alerta del deterioro del Parlamento. La razón sobre este tema, Rufián crispa, el PSOE culpa a Casado, aunque lleva otro titular en primera plana, que es este: suspenso en economía Sánchez, varapalo internacional a las cuentas del gobierno. Bruselas, la Unión Europea desmonta los presupuestos, no se fía de la previsión de gastos ni tampoco de los ingresos. A veces sobre este tema, Bruselas, la OCDE y el FMI no se creen las cuentas de Sánchez, empeoran las previsiones de crecimiento para España y alertan de que los presupuestos acordados con Podemos dispararían el déficit. Y acabamos con El País y con otro titular: Europa abre a Italia un proceso sancionador sin precedentes. El gobierno de Roma afronta un escrutinio estricto de sus cuentas que podrían desembocar en numerosas multas.
Y un minuto también para la música, música para el recuerdo.
Y lo hacemos de la mano de ABBA, el mítico grupo sueco de música pop. Un día como hoy, pero del año 1980, su Super Trapper, lo estamos escuchando, fue número uno en Reino Unido.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
invitaba. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, a esta hora en Madrid, intensos ya sobre todo los accesos. Destacamos la A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto Butarque, A42 en Parla y en la M40 en la zona de Villaverde hacia la A4 y desde la zona de Vallecas en sentido norte, también ya densidad.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Está comenzando este día, este jueves 22 de noviembre, que se presenta muy parecido al de ayer, con nubes y precipitaciones y temperaturas en descenso. Una jornada que se presenta en cuanto al tiempo muy parecida. Nubes, lluvia en numerosas zonas de la región. Seguiremos instalados en los 12 grados. Está amaneciendo y tenemos 7 grados en Madrid, 8 en la zona sur y 4 en la sierra. Hoy estamos contando la actualidad después de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, con los insultos y el escupitajo incluido al ministro de Exteriores, Josep Borrell, protagonizados desde la bancada de Esquerra Republicana de Cataluña y capitanea Gabriel Rufián, aunque el del escupitajo fue el diputado Salvador. Borrell había respondido a Rufián que lo único que sabe expresar es serrín y estiércol, y a partir de ahí, pues todo lo que contamos ayer en Onda Madrid, todas las consecuencias de este hecho, con la expulsión de Rufián, los insultos en el Congreso, los intercambios de insultos de fascista y golpista. La presidenta del Congreso ha decidido que se borren esos calificativos del diario de sesiones. Debería dejarlo, más que nada, porque luego eso, en estos tiempos del siglo XXI, da lo mismo, porque está grabado, y que conste para que sepa todo el mundo lo que ocurrió en el día de ayer, que fue muy grave. Se quedó solo Borrell, el gobierno prefirió rebajar la tensión y no darle más importancia y elevar el asunto a una cuestión general de la crispación política, y a partir de ahí la siguiente decisión que tomó el gobierno fue relevar al abogado del Estado que acusaba por rebelión a los compañeros de Rufián, a los que están procesados en el Tribunal Supremo. El presidente del gobierno ha entendido su papel en todo esto, no tomó partido en defensa de Borrell, sino que apaciguaba los ánimos pidiendo a todos reflexión y que pidan perdón. Lo que recibió ayer el gobierno es una reprimenda desde Bruselas, advirtiendo que el borrador de presupuestos generales del Estado incumple las normas de disciplina fiscal, es decir, que no ve por ninguna parte la Comisión Europea ese incremento de los gastos porque no ve los ingresos suficientes, es decir, que ni siquiera prorrogando los presupuestos de Rajoy contienen el gasto, es decir, incluso la prórroga de los presupuestos aumenta el gasto público. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional han frenado las previsiones del gobierno para este año y el que viene. El presidente se marcha hoy a Cuba, se va a reunir con los dirigentes de la dictadura comunista, pero no va a recibir a los disidentes. Antes, a quien recibe Sánchez en el Palacio de la Moncloa es al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que le contará rapidito, por supuesto, porque después el presidente se va a Cuba, algunas de las demandas de la comunidad o las quejas por la instalación del Madrid Central que apoya el Partido Socialista, o la instalación de semáforos en el tramo de la entrada de la 5... aunque tampoco se va a quedar en el tintero lo de la variante de la 1, el carril Bilbao en la 2, que hace tiempo se encuentra en el limbo del Ministerio de Fomento. Y todo esto ocurre cuando el Ayuntamiento de Madrid da su última mano de chapa y pintura a la reforma de la Gran Vía, que se estrena mañana y que por supuesto contaremos aquí en Onda Madrid y en Telemadrid, cuando hemos sabido, por lo que dijo anoche aquí en una entrevista en Telemadrid a la alcaldesa, que dejará la política a Manuela Carmena si los madrileños no le dan la confianza en las próximas elecciones y no es alcaldesa. Es decir, que si no es alcaldesa, Manuela Carmena no se quedará en la oposición como concejala de la oposición. Así comienza este día, que no es poco, ¿eh? No es poco este día en la actualidad del jueves 22 de noviembre que estamos contando en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hay más noticias que repasamos a continuación con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. El gobierno decidió vetar el Brexit.
El presidente ha avisado que España mantiene su intención de votar en contra de la aprobación del documento. Dice que afecta a la esencia de nuestro país y que solo cambiaría de opinión si antes del domingo se modifica el punto sobre el futuro de Gibraltar.
España y Portugal acuerdan trabajar juntos contra la despoblación y en la lucha contra incendios.
Cooperar en la interconexión energética y desarrollar el enlace Zamora-Braganza son otros de los compromisos que se han alcanzado en esa cumbre hispano-lusa. Sobre la candidatura al Mundial de Fútbol, el primer ministro Costa cree que la de Sánchez es una buena idea.
Relevado el abogado del Estado de la causa independentista.
La abogada general del Estado ha prescindido de Edmundo Val por pérdida de confianza. Dirigía la acusación del gobierno en el proceso catalán y se había negado a firmar el escrito en el que la abogacía acusaba por sedición y no por rebelión a los procesados.
Cancelada la votación en el Congreso de los aspirantes a nuevos vocales del Poder Judicial.
PSOE y Podemos han retirado sus listas de candidatos al Consejo ante la ruptura del pacto con el Partido Popular para la renovación. Al decaer las candidaturas correspondientes al Parlamento, el punto ha sido retirado del orden del día de la sesión de este jueves.
El Senado condena rotundamente el franquismo.
La Cámara Alta ha aprobado la moción presentada por el PSOE que recogía también el rechazo a cualquier acto de exaltación y el apoyo a la exhumación de Franco. Ha contado con el respaldo de Podemos y los nacionalistas. PP y Ciudadanos se han abstenido.
Antonio Garamendi, nuevo presidente de la patronal COE.
Ha sido elegido por aclamación al ser el único candidato que se presentaba a ocupar el cargo los próximos 4 años. Se convierte así en el quinto presidente de la patronal tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.
La Audiencia Nacional anula los estatutos del Sindicato de Trabajadores Sexuales OTRAS.
El fiscal alega que no declarar su nulidad sería una vía para legalizar la prostitución. Según la Sala de lo Social del Tribunal, no puede haber un sindicato si no puede haber un contrato de trabajo válido. Desde OTRAS anuncian que recurrirán la sentencia.
La reforma que permitirá votar a todas las personas con discapacidad intelectual supera su último trámite en el Senado.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General se modificará para ampliar este derecho a todas las personas con discapacidad, sin exclusiones. El cambio va a suponer que 100.000 personas más puedan participar en las elecciones que se convoquen a partir de 2019.
La Conferencia Episcopal designa al obispo Valentino Luis Argüello, nuevo secretario general.
Ha sido elegido en primera votación por mayoría absoluta. Ocupará el cargo los próximos 5 años. Monseñor Argüello es abogado y ha ejercido la mayor parte de su carrera en la diócesis de Valladolid. Ha asumido agradecido el desafío del cargo.
Nueva tragedia en el estrecho.
Un menor de Guinea rescatado en el Palmar, en Cádiz, sería el único superviviente de un grupo de 10 inmigrantes que viajaban en una lancha de juguete que naufragó en el Mediterráneo. Una de las víctimas es la mujer subsahariana cuyo cadáver apareció el martes en la playa.
La Comisión Europea amenaza con expedientar y multar a Italia por su elevada deuda pública.
Bruselas ha propuesto abrir un procedimiento de déficit excesivo que podría desembocar en una multa de unos 3.500 millones de euros. Salvini ha advertido que mantendrá las mismas cuentas y ha señalado con ironía que además de la carta de Bruselas también espera la carta de Papá Noel.
Deportes. Iker Muniain renueva hasta 2024 con el Athletic Club de Bilbao sin cláusula de rescisión, algo inédito en el fútbol español.
El navarro se convierte en el primer jugador que elimina de su contrato la posibilidad de resolverlo anticipadamente mediante el abono de una indemnización, algo que no tiene precedentes en el fútbol profesional. El deportista ha explicado que es una forma de demostrar su total fidelidad al club.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Probablemente lo mejor sea pensar que la opinión pública empieza a pasar de unos y de otros y por eso digiere con cierta facilidad todo este trastorno que produce las hazañas de Gabriel Rufián. Es conocido el aguante de España y de los españoles. También son conocidos los efectos de su hartazgo. El momento que vivimos es delicado y desde luego no augura nada bueno a corto plazo. Y el deterioro institucional es fuerte y permanente. Cuando no es el Senado, es el Congreso. Cuando no es Villarejo, es la ministra de Justicia. Cuando no es Cosidó, es Rufián. Y cuando no es un secretario de Estado y su empresa, es un diputado que escupe al ministro Borrell. Y cuando no es la espantá de Marchena, es el cese del abogado del Estado encargado del Departamento Penal de la Abogacía del Estado, porque se ha plantado en que lo del procés fue rebelión y punto. quiero contenerme con lo de Rufián porque sé, estoy seguro, que solo busca propaganda, espacio en los medios. Si solo fuera eso, la alarma no cundiría como cunde. Lo del republicano está en línea con destrozar los fundamentos del Estado de Derecho y demostrar al mundo que este es un país fallido, inseguro y poco fiable. Y saben lo peor, que el tal Rufián no está solo.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues la jornada arranca con una importante cita, la que mantendrán en Moncloa el presidente madrileño Ángel Garrido y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Garrido planteará al presidente del Gobierno diferentes asuntos que tienen que ver con los accesos a Madrid y con la movilidad, como la variante de la A1 y el carril Busbao de la A2. A su juicio, estas cuestiones ya estaban en vías de solución con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y ahora dice están paralizadas. Garrido asegura que le pedirá que trate a la región como merece y, en particular, que se aborde un nuevo sistema de financiación autonómica más justo que el actual.
La economía madrileña vive hoy un día clave. La Asamblea vota las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.
El Pleno de la Asamblea de Madrid debate y vota hoy las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Socialista Madrileño y Podemos al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para el año 2019, que previsiblemente no saldrán adelante debido al rechazo de Partido Popular y de Ciudadanos. Previamente, antes del debate, se leerá una declaración institucional con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Y el Ayuntamiento de Madrid busca hoy en Europa apoyos a su proyecto de cerrar el centro de la ciudad al tráfico rodado.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Avanés, defenderá hoy Madrid Central ante la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La delegada pedirá compromiso para luchar contra la contaminación y trasladará las continuas trabas, asegura, y falta de colaboración de la comunidad y el Consorcio Regional de Transportes en la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones. De este modo y junto al diputado de la Asamblea de Madrid, Alejandro Sánchez, Sabanés defenderá una petición para que la Unión Europea se implique y así garantizar el cumplimiento, piden en Madrid, de las normativas europeas sobre calidad del aire.
Buscamos ahora también otras previsiones del día en el resto de la región y comenzamos con el corredor del Henares, Esther Bernabé.
Estaremos en la capital europea de la Navidad, es decir, en Torrejón de Ardoz, porque presentan su programa de las mágicas Navidades y este año además cuentan con un embajador de lujo. Se trata del presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, que es un orgulloso torrejonero. En Alcalá de Henares se van a entregar los premios del concurso exposición Pinta una ciudad distinta, concurso organizado con motivo de la Semana de la Infancia. Y en Arganda y en Rivas hoy se habla de la ampliación del Hospital del Sur esté presentada ayer a los alcaldes. Más camas, más quirófanos y el objetivo es mejorar el servicio prestado en este centro público a los vecinos de los 21 municipios que lo tienen como centro de referencia.
Previsiones en el sur, Cristina Espina.
El Álamo celebra esta tarde un evento para los más pequeños de la casa. La Cuentacuentos Margasco creará historias sobre la granja, la selva y otros bichos bajo el nombre Animales. La entrada será gratuita y el espectáculo arrancará a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Y ya en Parla continúa la Semana de la Prevención de Incendios en los Hogares, organizada por la Fundación MAFRE, por la Asociación de Profesionales de Técnicos de Bomberos y con la colaboración del Ayuntamiento de esta localidad. El objetivo de hoy será saber identificar los riesgos que se pueden presentar en el entorno, en los hogares, como hemos dicho, en los colegios, en los centros de trabajo y en los de salud. En este sentido, se ha organizado una visita en las instalaciones del Hospital Infanta Elena, donde se llevará a cabo un simulacro de evacuación.
Agenda del día en el suroeste, María Martínez de Mora.
Sesión plenaria en Móstoles a partir de las 5, con la firma de 5 declaraciones institucionales, entre ellas la declaración con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en Villaviciosa de Odón, a las 6:30 de la tarde, se presentará Lesión Cero, la primera asociación para impulsar que las sillas infantiles se coloquen a contramarcha en los vehículos. Será en el Auditorio Teresa de Berganza.
¿Cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal?
Colmenar Viejo celebra este jueves sus 514 años desde que se creara como villa independiente y lo hará entregando una serie de reconocimientos que este año recaerán en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros organismos. Por su parte, en Alcomenda se va a celebrar el tercer foro de seguridad vial y movilidad en la empresa, una cita que ha sido organizada por la patronal de esa localidad y que busca informar a los empresarios y trabajadores de los accidentes laborales en los viales. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid va a celebrar la quinta Feria Internacional Erasmus. Se trata de una cita donde se va a ofrecer información de las universidades europeas que se ofertarán en la próxima convocatoria Erasmus. Además, van a participar estudiantes de la facultad que han disfrutado de estancias en el extranjero y que contarán su experiencia.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
La alcaldesa de Collado Villalba preside este mediodía los actos con motivo del 25 aniversario del centro Los Valles, todo un icono en la capital de la Sierra. Además, hoy destacamos que la Casa del Mayor de Galapagar acoge un emotivo acto, ya que allí se van a dar cita un total de 13 matrimonios que en este año 2018 celebran sus bodas de oro. Se trata de un homenaje que el Ayuntamiento galapagueño les quiere ofrecer por su medio siglo de vida juntos, constituyendo, nos cuentan desde el Ayuntamiento, un ejemplo para todos de convivencia, de entrega y de amor. Y por último, hoy apuntamos que el Escorial presenta la 11ª edición de las Jornadas Gastronómicas de la localidad.
Volvemos al kiosco. Esta vez para ver qué asuntos de Madrid destacan los principales diarios en sus cuadernillos locales.
Y con los 10 argumentos contra Madrid Central que destaca Mundo Madrid. Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, denuncia el plan contra el vehículo privado de Carmena ante el Tribunal Supremo. La comunidad recurre a la justicia y pide la suspensión cautelar del proyecto, la invasión de competencias, la ausencia de varios informes vinculantes y la falta de alternativas de movilidad, entre esos argumentos esgrimidos, unos argumentos que se presentan casi in extremis. La Razón, el mismo tema. Madrid Central podría paralizarse a un día de su entrada en vigor. Sabanés acude hoy a Bruselas para denunciar las trabas. Nos espera el caos con las limitaciones de tráfico previstas en las 472 hectáreas de Madrid Central. Es lo que dijo ayer el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. El País Madrid se desmarca con otro tema. La contaminación aumenta un 8% las consultas pediátricas. Esto es según un estudio realizado en Madrid durante 3 años, 2013 a 2015. La contaminación ambiental por dióxido de nitrógeno está relacionada con el aumento de enfermedades respiratorias en la infancia, como la bronquiolitis o los broncoespasmos. Y el ABC también va con un tema aparte. Se desmarca: una mujer y su hija mueren atacadas por 2 de sus perros en su vivienda. Es un suceso lamentable que ha ocurrido en Colmenar de Oreja. Los dogos belgas mataron primero a la madre y luego a la joven, que acudió en su auxilio al llegar al chalet de esta localidad de Colmenar de Oreja.
Nos vamos al deporte.
Onda Madrid Deportes.
Marco Asensio asegura que se malinterpretaron sus palabras y que está dispuesto a tirar del carro en el Real Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Marco Asensio no ha tenido más remedio que salir al paso tras comprobar el revuelo que causaron las declaraciones que hizo durante la última concentración con la selección española, en las que eludía su responsabilidad a la hora de tirar del carro en el equipo madridista. Lo ha hecho en una entrevista en el diario Marca.
Que se malinterpretó al final el titular. Es que yo no quería tirar del carro, pero en ningún momento dije eso. Yo claro que quiero tirar del carro junto a mis compañeros, pero yo aquí tengo claro que quiero triunfar y quiero seguir aquí.
Otro nombre propio es el de Griezmann. Esto decía el francés tras el vídeo insinuando su ausencia entre los finalistas y la lluvia de críticas que le llegan desde Francia por estar obsesionado con el Balón de Oro.
En Francia dicen que estás obsesionado con el Balón de Oro. En Uruguay queremos que lo gane vos.
Sí, yo también quiero ganarlo.
¿Pero estás obsesionado?
No, eso es Francia, el problema es en Francia, porque cuando hablas para algo tuyo, algo personal, molesta, pero no, estoy orgulloso de estar ahí y ojalá lo gane. Luego hay otros que pueden ganarlo, que merecen también, pero veremos.
Y ahora escuchen la conversación del árbitro murciano Hernández Hernández en el penalti del Clásico sobre Luis Suárez con la sala del VAR.
¡Correcto, correcto! ¡Balón, balón, balón! ¡Para mí saca balón!
No reanudes nunca, ¿eh?
¡Fuera el juego, fuera el juego!
No reanudes, por favor.
¡José, José, José, José!
¡José María, José María!
¡Si lo van a mirar!
Escucha un momento, José María.
José, dime.
Me has dicho que para ti saca balón, ¿verdad?
Sí.
Vale, no reanudes, ¿vale? No reanudes, por favor.
Vale, perfecto. ¿Están aquí? Tiro. Tranquilo, tranquilo.
tranquilo, ¿vale? Tranquilo. Sergio, tranquilo, no va a ser lo que vosotros queráis. Para eso estamos trabajando nosotros, ¿vale? ¿Vale? Venga, tranquilidad.
José María, por favor. José María, por favor, al exterior.
Espera.
José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale?
Vale, perfecto.
Vale, no toca balón, Barán. Golpea a Luis Suárez
para entrar, ¿vale?
Aquí la tienes, ¿vale? Perfecto, ahí te va.
Vale, a ver, el contacto. Para mí es correcto. Vale, perfecto. Sí, penalti. A ver, ahí. Vale, perfecto, sin tarjeta.
Perfecto, correcto, José María.
Sin tarjeta.
Todo esto coincide cuando sabemos que la selección española estará incluida junto a Bélgica, Francia, Italia, Croacia y Polonia en el bombo 1 del sorteo de la Eurocopa de 2020, en el próximo sorteo del 2 de diciembre en Dublín, donde Suiza, Portugal, Holanda e Inglaterra compondrán otro bombo como finalistas de la Liga de las Naciones. Además, Pedro Sánchez en la tarde de ayer hablaba sobre la candidatura ibérica unida a la de Marruecos, en la que dice que sería una realidad posible.
El que podamos construir entre tres países de dos continentes distintos, Europa y África, una candidatura conjunta para unir, para tender puentes, para cooperar y utilizar el deporte universal que es el fútbol, me parece que es un mensaje que damos al mundo, que damos a África y que damos a Europa de fraternidad, de amistad, de cooperación y en consecuencia el gobierno de España, tengo que decirle que lo mira con un entusiasmo ferviente. Por el lado de España, la Federación ya ha manifestado su interés y esperamos que en las próximas semanas, meses, podamos fraguar y construir ese proyecto que a mi juicio es transformador, inspirador y sobre todo esperanzador.
Y en baloncesto, el Montaquit Fuenlabrada cayó en su visita a la pista del Lietkabel lituano por 78-67 en un encuentro en el que acabó pagando una mala primera mitad. Paco Cruz, con 20 puntos, fue el mejor en el equipo madrileño. Y hoy, a partir de las 8 menos cuarto, en el pabellón de la paz y la amistad del Pireo, el Real Madrid de baloncesto juega ante el Olympiacos griego, que llega más irregular que de costumbre, pero que ante su afición y ante los grandes suele elevar su nivel. No estará Gustavo Ayón, pero sí estará Trey Tompkins. Esto decía Pablo Lasso en la previa del partido.
Un partido muy difícil, Olympiacos en su campo, siempre un partido complicado, con mucho ambiente, con grandes jugadores, con un entrenador nuevo, están cambiando un poco el estilo, pero siguen teniendo referentes muy claros, Spanoulis, Printesis. Para nosotros, bueno, pues un partido difícil, venimos de, digamos, de mucha exigencia física y mental por la acumulación de partidos, pero algo que obviamente aceptamos y conocemos perfectamente.
Recuerden, el partido lo podrán seguir en el partido de la Onda, de Onda Madrid.
Y tiempo también para la cultura y las sugerencias que ya nos trae María José Francisco. La celebración oficial fue ayer, pero las actividades se centran en el fin de semana. Hablamos del Día Universal de la Infancia, que trae actividades para todos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Un extenso programa participativo y gratuito en el que conocer, por ejemplo, el trabajo de los bomberos, del Suma 112 o de Samur Protección Civil con una exhibición canina. Participación de los museos y distintos espacios y zonas diferenciadas para cada actividad, ya sean lúdicas, deportivas o solidarias. Lola Moreno, consejera de Políticas Sociales y Familia.
Podrán encontrar un espacio ecológico con actividades en las que participan el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Arqueológico Regional y Faunia. Pero además habrá un espacio tecnológico, uno creativo, otro deportivo, de salud y solidario con diferentes actividades como cuentacuentos, manualidades, talleres de reciclaje, seguridad vial, talleres de radio, de astronomía.
Ese pabellón de cristal que se convierte en lugar de encuentro también con el archivo de la Comunidad de Madrid, presente en un espacio denominado Archilandia, un castillo medieval que convertirá a niños y adolescentes en escribanos, familiarizándoles con la pluma, la historia de la escritura, los sellos y la paleografía de una manera dinámica y divertida. Nieves Sobrino es directora del Archivo Regional.
Crear un sello personal es Libris, realizar puzzles con reproducciones de documentos vistosos, sobre todo con aquellos que tengan rotas y tarascas, hacer su árbol genealógico familiar, aprender paleografía, intentando localizar palabras y textos que están escritos con letras antiguas y participar en un taller de escritura.
Las actividades en pro de los derechos de la infancia estarán también en Retiro, una gran fiesta en la Junta de Distrito organizada por colectivos, asociaciones y librerías del barrio. Desde Quiricú y La Bruja, especializada en literatura infantil y juvenil, un taller de susurradores. Esther Madroñero es la organizadora.
Elegir un derecho de la infancia que le llegue más al corazón, construir junto a nosotros su susurrador y acompañarnos en una acción colectiva donde buscaremos llegar al corazón de cada persona desde nuestra alma y transmitirles estos derechos.
Cambiamos de registro, pero seguimos estando cerca de la juventud, esta vez en el Laboratorio de Culturas Urbanas Berlín, París, Madrid, lugares donde el hip hop y el break son un fenómeno cultural, un intercambio de lenguajes urbanos en residencias, talleres y encuentros, como el que tiene lugar esta tarde a las 7:30 en el Instituto Goethe o en el espectáculo Final de Mañana, donde además se mezclan rap, versos y música. Reinhard Meinarm es el director de ese instituto.
Dar voz a grupos que normalmente no tienen una voz generalmente escuchada, formar como nuevos teatros, nuevos espacios.
Ángel Stanich es un cantante y compositor que forma parte de la escena del rock alternativo español, habitual de los festivales independientes. Hoy podremos verle a partir de las 7 en La Riviera.
Es que te puedo olvidar, escrito en él.